Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, decirnos alguna cosa, contarnos algo, nos pueden escribir o hacer un audio, como he dicho, al WhatsApp 668-594-383. Si quieren ponernos un mensaje, la vida como es @radiomaria.es. La vida como es @radiomaria.es. Y si quieren ya hacernos una llamada por teléfono, 910059419. 910059419. Hoy el programa lo he titulado La felicidad en pareja no es cómoda. La felicidad en pareja no es cómoda. ¿Qué piensan ustedes? Porque claro, se puede ser feliz en pareja, se puede tener una vida en pareja que sea cómoda. La vida humana en general no es cómoda. Y de hecho los poetas y la gente, no sé, que escribe y que dice, cuando llegan a mayores dicen eso, que la vida les pesa. Luego, la vida en general no es cómoda. La vida muchas veces pesa. El otro día estaba con un amigo mío y estaba con mal carácter. Y le digo, al cabo del rato, no de entrada, porque veía que estaba mal y tal, le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo que estoy enfadado conmigo mismo. Eso es una buena respuesta. Estoy enfadado conmigo mismo. La vida no es cómoda. Y cuanto más cómoda queramos hacerla, menos cómoda es. Es curioso, ¿eh? O sea, es que es llamativo. O sea, en la medida en que queramos hacer la vida más cómoda, menos cómoda es. La vida solamente merece la pena si uno se preocupa y cumple con sus amores. Uno se ha comprometido al querer al que tiene al lado, tiene que quererlo. Así la vida será cómoda. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos si la vida es cómoda o no es cómoda. Hay que olvidarse. La felicidad es una cosa, es una trampa. En el momento en que la perseguimos, no la encontramos. En el momento en que nos olvidamos de la felicidad y procuramos que los demás estén bien, que los demás estén a gusto con nosotros, empezamos a encontrar la felicidad. Curioso, ¿verdad? Pues así es. Claro, si nosotros en pareja procuramos que el otro esté a gusto en casa. Hay que ver la cantidad de personas que son infelices, que tienen una vida de pareja que está continuamente rascando, en la cual vida no hay aceite, no hay serenidad, no hay sencillez. Porque ser feliz es sencillo. Es fácil, ser feliz es fácil. Lo que es difícil es ser sencillo. En la vida en que uno emplea la sencillez en la vida, las cosas se hacen muchísimo más fáciles, más cómodas. Pero para eso tenemos que saber que hay que buscar la felicidad del otro, el bienestar del otro, el que el otro esté contento en el momento en que me vaya mirando a mí mismo y somos como un tentepié. O luchamos por no estar pendientes de nosotros mismos o nos tiramos la vida pendientes de nosotros mismos, todo el día pensando en nosotros mismos, en mi estado de ánimo, en mi felicidad, en si me ha dicho no sé cuánto. Tenemos eso que doblarlo. Y en el momento en que dejamos de doblarlo y nos olvidamos un poco, volvemos otra vez. Me ha dicho, no estoy feliz, mira lo que dice, mira lo que cuenta, mira lo que hace. Así es. Y no hace falta tener problemas para no ser feliz en la vida. Para no ser para no tener una vida cómoda. No hace falta tener problemas. Muchas veces, personas que no tienen problemas. El otro día, vamos, el otro día, hace dos días, me decía una persona: mira, nos queremos separar y lo tenemos todo. Lo tenemos todo. No nos falta nada. Tenemos un buen trabajo, ganamos dinero, nuestros hijos están sanos, nos queremos. Pero estamos en una lucha continua a ver quién manda en casa. Una lucha continua a ver quién manda en casa. Eso quiere decir, estamos cada uno pendientes de nosotros mismos. Yo estoy pendiente de mí y el otro está pendiente de él. Y así no se puede ser feliz. Y le dije, lleva razón, no tengo nada que añadir. Porque a base de no tener complicaciones, uno se las busca. Y si uno no tiene problemas, se los crea. Porque al pensar en uno mismo, eso no tiene fin. Dicen de los gases que ocupan todo el lugar. Es decir, tú echas un gas en una caja pequeñita y lo ocupa todo. Pero echas un gas en una habitación grande y lo ocupa todo. Bueno, pues el pensar en uno mismo ocupa todo el pensamiento de la persona. Lo ocupa todo. Uno puede estar centrado continuamente en uno mismo. Y esa es la forma más fácil de no ser feliz. Decía Kierkegaard que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. No hacia adentro, hacia afuera, donde están los otros. Y ahí es donde hay que ser feliz, en la preocupación por los otros. El querer que los otros estén bien. Ahí es donde hay que ser feliz. Pero claro, eso no lo hacemos. Porque continuamente estamos luchando con que llevo razón, con que no llevo razón, con que lo que he dicho es verdad, lo que he dicho no es verdad, con que verás cómo va a haber. Incluso muchas veces estamos adelantando lo que el otro, la otra va a hacer mal. Verás cómo llega tarde y ya estamos de mal cuerpo. Ya estamos de mal cuerpo, verás cómo llega tarde, verás. Y claro, cuando llega tarde, aunque llegue muy poco tarde, pues es que saltamos. ¿Por qué? Porque ya estamos nerviosos, estamos tensos. Estamos prediciendo cada vez más el mal, el que el otro nos va a hacer la Pascua. El que el otro nos va a hacer la Pascua, lo estamos prediciendo. De las personas que me estáis oyendo, y por cierto, decirle a vuestros amigos, vosotros queréis hacer cosas buenas en la vida, ¿verdad? Pues decirle a vuestros amigos que nos vean o que nos descarguen por podcast, y si no saben descargar por podcast, que lo descarguen sus hijos, y le diga, descárgame este programa, La Vida Como Es Radio María, descárgamelo, que lo quiero oír, y así estáis haciendo cosas buenas por los demás. Pues eso que estáis diciendo, de las personas que me estáis oyendo, ¿cuántas personas, si os ponéis a pensar, en serio, de verdad, sin daros la razón, ¿cuántos de vosotros veis continuamente y estáis enfocados en lo negativo de vuestra relación? ¿Estáis enfocados no en las virtudes o cualidades positivas que tiene la otra persona, sino estáis enfocados en las cualidades negativas que tiene la otra persona? Y en el momento que hace algo negativo decimos, ya está, míralo. Va a colgar los pantalones y estamos pensando, verás cómo los cuelga más, verás cómo los cuelga más, verás cómo los cuelga más. Y los cuelga y a lo mejor los cuelga más. Pero claro, eso ya se convierte en un problema. Y si los cuelga bien, lo que pensamos es, vaya hombre, para una vez que los cuelga bien. No le damos al otro el beneficio de la duda. Entonces así la vida no es cómoda. Estamos tensos todo el mundo, todo el día. Hay una canción popular muy bonita que dice, aquel que quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. ¿Os suena? Aquel que quiera tener dolores, aquel que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Aquel que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores. Porque si tienes amores, vas a sufrir. Y sufrimos con tu madre, con tu hijo, con tus nietos, con tus primas, con tus hermanos, con tu mujer, con tu marido. Sufrimos. ¿Por qué? Porque los queremos. Porque los queremos. Así de claro. Por tanto, nosotros sabemos que si vamos a una relación de amor, de cariño, ahí voy a sufrir. Pero tenemos que darle sentido a ese sufrir. O sea, el sufrir puro, por nada, eso no hay quien lo aguante. Hay que darle sentido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es? Que es lo mismo que la pregunta, ¿tú para qué vives? ¿Tú para qué vives? ¿Tú para qué vives? ¿Para qué vives? Pues en el momento en que tú vayas sabiendo para qué vives, cuanto más altas y más nobles sean las razones de tú para qué vives, mejor vivirás, más feliz serás, más argumentos tendrás. Ahora, si no sabes para qué vives, no tienes sentido en la vida. ¿Tú para qué vives? ¿Tú para qué te has casado? ¿Para ser feliz? Solamente hay una forma de ser feliz si te has casado. ¿Cuál es? Hacer feliz al otro. Como estés pensando que el otro te va a hacer feliz a ti, al final entráis, y si el otro piensa lo mismo, claro, al final entráis en una lucha de poder, en una lucha de caracteres, en una lucha de orgullos, en una lucha de egoísmos. El otro no te va a hacer feliz a ti, pero tú tienes la oportunidad de hacer feliz al otro. Y en la medida en que esto va pasando, tú eres feliz. Porque el amor llama al amor. Hay mucha gente que no quiere que le diga las verdades de su vida. Y hay mucha gente que se separa porque no siento nada. ¿Pero alguien te ha dicho alguna vez que tenías que estar sintiendo toda la vida algo? ¿Tú no te has enterado todavía en que en la vida, en los amores, hay muchas veces que uno no siente nada? Que hay arideces, que hay desiertos. Lo que los antiquísimos escritores llamaban las 12 de la mañana, el calor de las 12 de la mañana en el desierto. El calor de las 12 de la mañana en el desierto es verdaderamente desagradable. Pues eso pasa en todos los amores. Hay calor a las 12 de la mañana en el desierto. Y eso pasa. Y eso está escrito por los mayores escritores y por los mejores escritores. Pero uno lo que tiene que hacer es, en esa aridez, en ese desierto, poner cariño. Es que es difícil, es que el amor es difícil. Hay veces que el amor va solo y otras veces que es difícil. Es que cuando es difícil me separo, pues estás cargado el objetivo más grande de tu vida. Es decir, no hay mayor fracaso que ese. Puede parecer duro, pero es una verdad. Que las cosas son como son, lo que no se puede ir contando cuentos continuamente a la gente. Hay un dicho antiguo, un refrán antiguo, dice, el que se equivoca al casar ya no tiene en qué equivocar, ya se ha equivocado todo. Y muchas veces, para comprar un piso, pues preguntamos a mucha gente, consultamos para hacer una inversión de dinero, para a ver cuándo va a bajar esto, a ver cuándo. Consultamos todo lo que hacemos, menos lo más importante de nuestra vida. Ayer estaba yo parado en un semáforo y me bajó la ventanilla un señor al lado y me dijo, baje la ventanilla. Y me dice, ¿qué tal le va el coche? Digo, va bien. ¿La ha llevado muchas veces al taller? Digo, ninguna. ¿Cuántos kilómetros tiene? Ya, pues más de 60.000. Dices que me voy a comprar un coche como este. Si había un coche, preguntó. Es decir, uno se asesora y en las cosas más importantes de la vida rechaza a uno el asesoramiento, no pide uno ayuda y además no quiere uno escuchar las cosas como son. No vaya que me digan esto y no quiero oírlo. Yo lo que quiero es huir. Pero alguien te ha dicho que ibas siempre, siempre, siempre a sentir algo positivo. ¿No te ha dicho tu madre, tu padre que esto no era fácil? ¿Y no te lo has creído? Claro, es que es así. ¿No veis que estáis, que sois imperfectos los dos? Que tienen que salir imperfecciones. Que en vuestra relación tiene que haber muchas imperfecciones. Y que llega un momento en que tú te cansas o te puedes cansar de tus imperfecciones y de las imperfecciones del otro. Si uno muchas veces no se aguanta a sí mismo, ¿cómo va a aguantar al otro? A base de cariño. Mira, yo muchas veces pienso, y así se lo manifiesto a la gente que viene a hablar conmigo, a pedir consulta, a lo que sea, que los sacerdotes, estamos en una radio que religiosa, los sacerdotes supongo que tendrán momentos de aridez, porque en esa vocación hay momentos de aridez. Pues a las personas que tenemos vocación para casarnos, a las personas que estamos casados, que tenemos vocación para casarnos, nos pasa lo mismo. En la literatura, esos momentos de aridez, digamos desde el punto de vista espiritual, que también nos puede pasar a los casados, se les llama la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Eso es lo que decía, así lo llamó San Juan de la Cruz, uno de los mejores escritores de lengua castellana y desde luego el mejor poeta en lengua castellana. Pero hay una cosa que nos tenemos que dar cuenta, que esas arideces son para purificar más el amor que uno le tiene que tener al Señor. Pero es que si nuestra vocación es de casados, en nuestra relación muchas veces tiene que haber arideces. Y esas arideces nos tienen que parecer una cosa normal. No siento nada por el otro, normal. Es que ahora mismo al otro no lo veo como pareja, normal. ¿Por qué? Porque la rutina se mete por todos lados. La rutina, la tibieza, la aridez, la desgana, todo se va metiendo por todos lados. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Te lo dice San Juan de la Cruz, porque él lo había experimentado. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. En ese sitio donde tú crees que no hay amor, sigue queriendo. Sigue queriendo. No te eches para atrás, no huyas, porque ahí está tu felicidad, la de aquí y la de allí. Eso sirve para purificar más el amor. De ahí vas a salir más puro en el amor. Y además al Señor también le pasó eso. Tuvo arideces en el Monte de los Olivos. La naturaleza divina, por decirlo de alguna manera, se desconectó de la naturaleza humana. Y estuvo solo como hombre. Señor, aparta de mí este cáliz, esta aridez, esta angustia. Que debía de ser bestial, porque tuvo que venir un ángel a consolarlo. A mí todavía no me ha venido un ángel en mi aridez, no sé a vosotros, si vosotros vienen muchos ángeles, pero a mí todavía no me ha pasado. Luego debió de ser mucho más fuerte. Luego en la cruz dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Pero luego lo que pasó fue que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, mientras no nos abandonemos en el amor, y abandonarse en el amor quiere decir, voy a seguir queriendo, aunque me cueste la vida, a abandonar. Si esto es lo que hay que hacer, yo puedo seguir queriendo, porque el querer, querer, ya es querer. Y el querer es una cosa de la voluntad. Y yo quiero querer. Y eso es querer. Y yo voy a seguir queriendo. Y entonces, antes o después, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Antes o después te darás cuenta de que vuelve a aparecer el amor. Si no estamos dispuestos a hacer esto, si nos viene, tampoco tiene por qué venirle a todos, y lo que queremos es huir, nuestra vida será un fracaso. Y empezaremos a decir, es que no siento nada, es que no... O sea, niñerías, es que no va a cambiar. Pero si quien tienes que cambiar eres tú. Si el que tiene que pedir ayuda eres tú. A lo mejor tenéis que pedir los dos. Pero tú cambia. Que tiene que cambiar eres tú. Y dejaros ayudar. Nos dejamos ayudar, ya lo he dicho antes, en el dinero, en la educación de los hijos, vamos a hablar con el profesor. No digamos ya en la salud, en el momento que hago al médico. Nos dejamos ayudar. Menos en lo más importante de nuestra vida. Ahí no nos dejamos ayudar. ¿Eso por qué es? Por soberbia. El no dejarse ayudar es soberbia. Muchas veces no nos dejamos ayudar porque esto no me lo tiene que decir nadie como esto, lo soluciono yo. Que no sabes, admítelo, que no sabes. Y soberbia es soberbia, o sea, la causa de la infelicidad desde el hombre primitivo. Seréis como dioses. Anda, seremos como dioses. Seremos la leche, con perdón. ¿Y qué pasa? Pecado original y aquí nos tenéis a todos, hechos la Pascua. Y así vamos, una soberbia tras otra. Las guerras. Soberbia, mucha, la mayoría de ellas, todas, no las he analizado todas, pero muchas, es un acto de soberbia. No querer ceder, no querer dialogar, no querer humillarse ante el otro. Que tú, si quieres ser feliz, te tienes que humillar muchas veces ante tu mujer y ante tu marido. Si quieres ser feliz, si no te vas a humillar nunca, no serás feliz. Por eso he dicho que la felicidad en la pareja, he dicho que hay felicidad, pero no es cómoda. ¿Por qué? Porque el humillarse no es cómodo algunas veces. Pero si lo hace, será feliz. Porque también estarás al otro ayudándole a ser feliz. A que se abra, a que diga lo que le pasa. Hay que ver la cantidad de historias, de cuentos, de cosas que nos contamos en el noviazgo. Y después en el matrimonio es que no nos decimos nada muchas veces. No hablamos. No contamos, porque pensamos que el otro nos puede poner pegas y entonces yo quiero seguir mi egoísmo y que no me ponga pegas. Ya sabéis que esto se está transmitiendo por Facebook, Facebook Live. Podéis decírselo a los amigos y lo pueden ver desde el principio. Es muy importante. Todo esto que estoy diciendo es la vida como es. La vida es así. No hay otra vida. La vida es así. Y en la medida en que uno tenga más formación, en la medida en que uno pisotee su orgullo, en la medida en que uno pisotee su forma de ser, en la medida en que uno no se dé la razón continuamente, en esa medida, su felicidad se podrá ir haciendo más cómoda. Pero no os dais cuenta que todos tenemos ira, deseo de venganza, deseo de pegar un corte al otro, deseo de llevar razón, envidia. ¿Por qué nos llevamos más con nuestros cuñados? Pues a mí me han contado cientos de historias, muchas de ellas son envidia. Porque ganan más, porque están mejor, porque viven en una casa mejor, porque los hijos, en general la familia dice que sus hijos están muy bien educados y de los míos no lo dice. Envidia. La envidia siempre empieza por una comparación. uno empieza a compararse y ya lo hemos fastidiado. Pero si no hay que compararse, ¿para qué nos queremos comparar? Envidia, lujuria, pereza. ¿Cuántas faltas de servir al otro, de hacer al otro más feliz, más contento tenemos porque no tengo ganas? Pues habrá que pelear contra las ganas. Habrá que educar las ganas, que es lo que muchas veces dicen los hijos. Mamá, es que no tengo ganas, papá, es que no tengo ganas. Pues habrá que educar las ganas. Habrá que ponerse inyecciones de ganas. Porque muchas veces, si seguimos los deseos de las ganas, eso es lo que nos lleva a la tibieza, al aburrimiento, al desamor. ¿Por qué le hacemos tanto caso a las ganas? Si cuando besemos nuestras ganas, el otro lo va a ver como una muestra de amor y eso nos va a unir. Vencer las ganas une a la pareja. Pero no, es que no tengo ganas. Joder, que vayas tú. Hay que ver, de verdad. Y luego decimos que estamos queriendo, pero queremos un cariño cómodo. Y entonces, cuando tenemos un cariño cómodo, no hay felicidad. La felicidad en la pareja no es cómoda. Hay que pelear contra las ganas. Hay que pelear contra el estado de ánimo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cuando no tenemos ganas de sonreír, tenemos que sonreír. Y cuando no tenemos ganas de dar un beso, tendremos que dar un beso para despedirnos. Es que eso es hipocresía. Eso no es hipocresía, eso es amor. O sea, hacer comedia es amor. Tú, para que coma tu hijo, muchas veces haces comedia. Y haces tonterías y le pones, una película en la televisión o le pones lo que sea y tal, y eso es para que esté distraído, coma comedia. ¿Y por qué haces esa comedia? Porque lo quieres. Pues igual con la pareja, haz comedia, quiérelo. Haz comedia. No todo lo que uno hace tiene que ser producto de un sentimiento profundo. Sentimiento que tú no dominas, con lo cual igual no es ni un acto de amor. Pero en cambio todo lo que haces sí tiene que ser producto de un deseo de tu voluntad. Deseo que tú sí dominas, aunque no tengas sentimiento. Y eso siempre será un acto de amor. Estoy explicando. Estoy explicando. Es que nos metemos tantos rollos que al final nos armamos un lío que no sabemos cómo se quiere ni qué hacer. Obras son amores y no buenas razones. Pero no obras que yo siento, no obras. Es decir, que voy a tirar la basura y voy a bajar del noveno piso abajo y no me apetece nada. Y eso no es una comedia, eso es un acto de amor, porque obras son amores, no sentimientos son amores. Los sentimientos pueden no ser amores. Uno siente mucho el tener relaciones, tiene relaciones y a lo mejor es un acto de egoísmo. Como bien sabéis, que muchas veces ocurre eso. Que es un acto de egoísmo, un acto de buscarme a mí mismo. Luego, los sentimientos no son actos de amor. Lo que son actos de amor son las obras. Es verdad que los sentimientos muchas veces nos pueden llevar a obras buenas, por supuesto. Pero cuando no nos llevan a obras buenas, la voluntad nos puede llevar a obras buenas. Y aunque no nos apetezca, esos son actos de amor. Y eso no es comedia ni historia. O sea, eso no es, y perdón, es comedia, pero no es hipocresía ni eso es idioteces. Eso son lo que dice la gente para justificarse. Es que yo no puedo hacer comedia. Es que yo no puedo ir contra mis sentimientos. Te dicen muchas veces la gente para separarse. ¿Por qué no puedes? Si eso es lo que hace uno continuamente. Uno le gustaría darle una patada en el culo al niño que saliera volando y no se la da. Eso es ir contra los sentimientos. Y eso no es falta de hombría, ni de honor, ni de nada, sino simplemente eso es dominio de uno mismo. El ir contra los sentimientos para querer es tener dominio de uno mismo. que es el que da la verdadera libertad, el dominio de uno mismo, y no de dejarse llevar por todo lo que me apetece en cada momento. Si eso no creemos que es hipocresía, es que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Por eso, la felicidad en la pareja no es cómoda. ¿Quieres que sea cómoda? No querrás. No amarás ni te sentirás amado. La felicidad en la pareja es incómoda. Y como ya llevamos un rato hablando de esto, vamos a poner una canción. Pero antes, los teléfonos. A partir de esta tarde pueden bajar ya este programa en el podcast. Que quieren este programa recibirlo en casa porque quieren, no sé, ponerlo en una reunión que nos reunimos los amigos todos los viernes o todos los sábados, o ponerlo en la parroquia, ponerlo en el colegio, ponerlo, bueno, ya en el colegio como no hay. Pues llamen al 91-822-8010, 91-822-8010, le mandamos el programa a casa. Podcast, ya he dicho que pueden bajarlo en nuestra página de podcast. Si quieren llamarnos por teléfono 91-005-9419, escribirnos lavidacomoe@radiomaria.es y el WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Y el que se haya quedado con todos los teléfonos que he dicho, que llamen, que le damos un premio. Vamos a la música.
Sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí.
Bueno, amigos, aquí estamos, continuamos. La vida como es, la felicidad en pareja no es cómoda. Vamos con las llamadas por teléfono. María Ángel, buenos días.
Buenos días, que Dios les bendiga a todos.
Pues que Dios nos bendiga a todos, eso.
Vamos a ver, yo quería dar mi testimonio porque, mire, lo que usted está diciendo es que es la verdad y la pura verdad, la purita verdad. Vamos a ver, mi marido tuvo durante 20 años una adicción. Y yo tuviera ganas o no tuviera ganas, sentimientos o no sentimientos, hacía lo que tenía que hacer, sin ganas y olvidando el sentimiento, que no tenía ganas ninguna de hacer muchas cosas. Bueno, tanto es así que él, por amor, porque nos casamos enamorados, y él me quiere con locura, con tanta locura le quiero yo y él me quiere a mí, que yo hice lo que tenía que hacer y él hizo lo que tenía que hacer por amor. Dejó aquella adicción y son ya más de 20 años lo que lleva limpio, bueno, cada día queriéndonos más, ¿vale? Y haciendo lo que tenemos que hacer. Claro que sí, lleva usted toda la razón. Pero digo, pero si esto es un calco de lo que yo he hecho en mi vida, Dios mío. Y el Señor me ha hecho el milagro, el Señor hizo el milagro, solamente Dios. Pero yo ahí estuve 20 años esperando, 20, y dando, y dando, y dando, y dando, y dando amor, y dando amor. Y cuando se da tan... O sea, esto es así, y no es de otra manera, y no es de otra manera. Entonces solo quería decir eso, que bendito sea Dios que me obró el milagro. ¿Entiende? Entonces, pues ya está.
María Ángeles, muy bonito testimonio, vamos, precioso, y además es que es verdad, es que la vida es así. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo porque, bueno, pues porque nos cuesta. Si es que lo que he dicho, la felicidad en pareja no es cómoda, porque nos cuesta por las ganas, por todo el rollo este que nos metemos. Muchísimas gracias, María Ángeles. Vamos con otra llamada. Luz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por el programa, porque de verdad que no dices más que la verdad.
Luz, ¿me oyes?
Sí.
¿Puedes, por favor, apagar la radio?
Ay, sí, es verdad. Un momento. Ya está.
Ahora.
Mira, yo tengo 3 hijos.
Sí.
Y tengo suerte con 2. El otro intento, pero fue imposible, porque cuando 2 personas, hay una que no entra por ningún lado, porque mira, le sacaba años mi hijo, y él comprendía que era joven y que bueno, intentó. Pero mira, yo lo que quiero más que hagan es los jueces, que a cada uno le den lo suyo, porque no hagan distinción, porque mira... A mi hijo es que se ha visto. Yo hace ya 14 años, me parece, o 15, 14 creo que están separados. Bueno, tuve una abogada que por mediación de una amiga me dice, mira, en lo que tengas, te puse un email, en lo que tengas esta jueza, tu hijo no va a ganar ni un juicio. Y así ha sido. Mira, hace 2 años mi hijo no tuvo trabajo, lo echaron porque estaba la pandemia. Estuvo 1 año y medio con mi hijo. Ella no quiere más que dinero. Ella lo que quería era separarse, vivir su vida, hacer lo que le daba la gana y los hijos tenerlos para sacar dinero. ¿Qué es lo que está haciendo mi hijo? Sufriendo, su abuela sufriendo, todos sufriendo. Y era, pues nada, viene el cumpleaños de los niños, por Navidades, cuando le está malo, mi hijo ha volado. Bueno, pues ella, a mi hijo, los niños nunca le felicitan, por lo menos hace ya 4 años o 5, ni el su santo. No es su cumpleaños, y por las Navidades mi hijo siempre le felicitaba.
Luz, ya nos hacemos una idea de que ha sido un tema conflictivo y bueno, en estos casos lo que hay que hacer es tú pon amor cuando tengas las relaciones con tus nietos, con tu nuera, con quien sea, o sea, si las ves y tal, tú pon amor y procura rezar por ellos y bueno, pues es que así es, ya se ibas a ir a lo mejor a decir más cosas negativas, pero nos hacemos una idea, una cosa muy conflictiva. También hay que pensar que afortunadamente con 2 de tus hijos has tenido suerte, pues venga para adelante, que no es suerte, que es pelear la vida. La suerte para quien la trabaja. Muchísimas gracias, Luz. Vamos con otra llamada. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Don José Luis, soy de Málaga. Tengo ya una edad que no tengo. Hace muchos años perdí mi marido, hace ya más 43 o 44 años. Y bueno, yo no puedo hablar de pareja porque no he vuelto a tener pareja, pero lo que usted está diciendo me lo aplico a un hijo que me queda, el otro murió y me queda solamente este hijo. Y entonces lo que usted está diciendo le doy las gracias porque es lo que hay que hacer. Yo a veces doy mucho amor, pero otras veces soy muy rencorosa con él, con mi hijo. Entonces pierdo la batalla porque él, cuando soy rencorosa, se aparta más de mí y sufro mucho y lloro mucho. Entonces, estos consejos que usted está dando son para mí una bendición, porque voy a intentar hacer lo que los consejos que usted nos da. Y mi hijo es un poco difícil, no se ha casado, tiene algunos problemas internos y es difícil la relación con él, aunque yo no vivo con él. Sé que me quiere, pero a su manera. Y nada más, darle las gracias porque siempre lo oigo.
Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias y muchas gracias por tu... Y querer a su manera es querer, es que hay gente que quiere quiere como quiere, o sea, no quiera usted ser querida como usted quisiese, sino si él la quiere ya y la quiere a su manera, pues fenomenal, pues para adelante, o sea, no pasa nada, la quiere como él es, o sea que...
Sí, pero nada más que tenemos el cariño mutuo de él y yo no tenemos otra familia.
Ya, bueno, pues algunas veces usted echa de menos el que sea más no sé, más agradable, más comprensivo, más, pero no se preocupe. Usted siga queriendo, que es lo que a usted le van a pedir cuentas, de su amor, no del amor que recibe, sino del amor que da. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, ahora vamos con algún
email. Mensaje. Sí, nos van llegando. Nos comentan por aquí: buen día, don José María, estoy pasando un momento difícil en el matrimonio, si es que se le puede llamar matrimonio, ya que mi esposo se fue de casa por tema de discusiones y por dinero. Es la segunda vez que busca a su madre. Yo desde que él deseo que él recapacite, pero no me dirige la palabra. Yo le amo porque es mi esposo, pero tampoco quiero obligarle a nada. No sé qué hacer, ya que me siento sola y lo echo mucho de menos. Y más tarde añadía, ¿se puede ir detrás de esa persona que se marcha de casa donde su madre para estar a cuerpo de rey? Habla mi egoísmo, pero ahí falta madurez y quizá es mejor plantear dejarle ir, aunque me arranque esa parte de mí que es el mismo. ¿Cómo amarle a mi esposo en estos momentos?
Vamos a ver, pidiendo ayuda, pida ayuda, por favor, pida ayuda. No sé si vive en Madrid, escríbeme a lavidacomoes@radiomaria.es y si no, pues dígame dónde vive, o pida ayuda en la parroquia, o pida ayuda en el centro de orientación familiar del obispado, dígame dónde vive, a ver si yo conozco a alguien en esa ciudad. En fin, no sé, pida ayuda, porque eso que me está diciendo es muy frecuente, es comodidad, es... Y eso quería yo hablar un poco de eso, sí, o sea... Hay, cuando un hombre no rompe el cordón umbilical con su familia, es un problemón. Es decir, a los padres hay que quererlo, eso es indudable. Pero la prioridad es la mujer. El no romper el cordón umbilical, el estar siempre, eso demuestra efectivamente falta de madurez, falta de educación en la afectividad. No tener un orden de valores claro, porque la prioridad es la mujer. Hay muchísimas mujeres que no se sienten queridas porque ven que no son la prioridad de su marido. Y no es que los maridos lo hagan aposta, es que no se enteran. Es decir, están en babia. Y como las mujeres esas cosas no suelen decirlas, no sé por qué misterio, porque nunca he sido mujer, pero en el fondo se lo callan, te lo cuentan a ti, es que no soy su primidad, dírselo. No, tiene que salir de él. Es decir, para que se sientan queridas, tiene que salir de él el ser la prioridad. Porque si no sale de él, algunas veces es difícil porque él ni se entera. Entonces, alguien tendrá que decírselo. Una razón para pedir ayuda. Alguien tendrá que decírselo. Y ahí estamos, o sea, peleando. No, no dejes de pelear por el matrimonio, no dejes, de verdad, merece la pena. Como tú has dicho, una parte de tu corazón se va, que es él. Eso me ha gustado mucho, muy bonito, sí, señor. Ya saben, si quieren llamarnos, 91-005-9419. Si quieren un WhatsApp, 668-594-383.
WhatsApps, desde luego, no faltan, José María.
Pues venga,
vamos a escuchar un audio.
Buen día, mi nombre es Eladio. Bueno, quisiera intervenir en el programa de La Vida en Pareja que está hablando el señor allí. Me parece muy interesante, porque es difícil. Pero un antídoto que yo he encontrado y le he dicho a mi pareja es siempre que hagamos, no, nos veamos que nos estamos haciendo daño, colocarnos en los zapatos del otro y tratar de sentir lo que uno, por lo que uno pasa, por lo que uno, el daño que uno hace cuando ofende a la pareja o algo. Entonces, si eso es recíproco, si se hace el ejercicio entre los dos, muchas cosas se corrigen. Gracias, amén, Dios le bendiga.
Pues así es, Eladio. Es decir, hay que saber, eso se llama empatía. Y hay muchas personas que no es que no tengan empatía, es que no saben ya, o sea, que eso se llama de otra forma, no saben el daño que sus palabras producen en los demás. Y eso separa mucho. Es decir, hay que procurar saber el daño que nuestras palabras producen en los demás. Pero lo que tú has dicho es una buena forma de ponerse en el sufrimiento del otro, ponerse en los zapatos del otro, que el otro se ponga en tu sufrimiento. Está muy bien, es muy bueno eso, sí señor. Enhorabuena, Eladio. Más.
Nos dice otro oyente. Para la vida como es. Somos un matrimonio de 77 y 70 años de edad que llevamos casados 14. Ambos somos viudos. Yo, por activa y por pasiva, he hecho por amarle, demostrándole en el día a día en los más pequeños detalles. La historia es muy larga. Me siento ignorada, porque cuando a él le conviene somos dos, y cuando estamos en casa dejo de existir para él. Él no tiene maldad, pero creo que le falta conciencia de que tiene que compartir nuestra vida. Es imposible dialogar porque se enfurece, y ahora evito decir nada.
Pues eso es un caso típico de pedir ayuda. Yo creo que él no se da cuenta con la misma viveza que tú te estás dando cuenta, con la misma fuerza que tú te estás dando cuenta, y hay que contárselo a alguien que pueda ayudaros, que pueda ayudaros. Esto lo digo porque muchas veces se pide ayuda a quien no puede ayudar. Muchas veces se pide ayuda a quien va a decir aquello que a mí me conviene que me diga. No. Pedir ayuda, por favor, a quien pueda ayudaros, porque probablemente él no se dé cuenta del todo de lo que tú dices, y lo que tú dices yo lo entiendo, que te sientas así, pero él, bueno, pues puede ser más despistado, más, no sé, o sea, que él se dé cuenta, que él se dé cuenta. O sea, es muy importante pedir ayuda, por favor, pedir ayuda, hablar con quien sea, la parroquia, quien sea, vamos, lo he dicho antes, pero comprendo tu estado de ánimo.
Más mensajes. Buenos días, estamos casados desde hace 38 años. Mi mujer ha abierto una cuenta bancaria a su nombre y se ha llevado casi todo el dinero alegando que lo que gana ella es suyo y la mitad de lo que gano yo también, que para eso es ella la que lleva la casa. Yo hago también trabajos de la casa, aunque ya hace más. No tenemos hijos.
Bueno, pues esto es después de 38 años, sigo diciendo, pedir ayuda. Pero es que ahí estáis, o seguís, o empezáis a vivir el tú y el yo. Tú, yo, tú, yo. Como no empecéis a vivir el nosotros, ¿qué quiere decir que esto es mío? ¿Cómo van los míos y los tuyos por ahí? Si los míos y los tuyos los cortasteis, los rompisteis hace 38 años. Hay que vivir el nosotros, hay que ver el follón que está produciendo ahora el dinero en los matrimonios. Esto lo pago yo, esto lo paga ella, esto lo pago no sé cuánto. Y al final, como ese egoísmo, ese mío y tuyo, se lleva al dinero, termina salpicando y se va llevando a todas las cosas. Mi familia, su familia, mis vacaciones, sus vacaciones, mi no sé cuánto. Y entonces al final, ¿qué compartís? Si no compartís el dinero, que es lo... No sé, o sea, una cosa que desune mucho, entonces, ¿qué compartís? O sea, por favor, poneros de acuerdo con el dinero. Pero si no sois tú y yo, somos nosotros. Y mientras no seáis tú y yo y no seáis nosotros, no vais a ser felices. Se lleva el dinero. ¿Y qué? ¿Para qué lo quiere? Para comprarse una casa ella sola y que tú no vayas. ¿Para qué lo quiere? Egoísmo, egoísmo, egoísmo. Y el matrimonio es lo contrario de egoísmo. Y del egoísmo pasamos a la soberbia. Y de la soberbia pasamos a la dignidad. La mitad de las veces que alguien me dice dignidad en un matrimonio es que yo por dignidad voy a hacer esto o lo otro. Por dignidad voy a hacer otro o otro. Yo algunas veces digo, cambie la palabra, por favor. Diga por soberbia. Voy a hacer esto o lo otro por soberbia. Pedir ayuda, nosotros. Póngale, pida el disco, el disque, sí, el MP3, pídalo al 918228010 y se lo pone. Que lo oiga, que me oiga a mí, para que vea que no es una cosa suya, que se está equivocando, que es un error. Más.
Otro mensaje de voz.
Buenos días. Llevo 40 años casada y todo lo que usted ha dicho lo he pasado yo. Pero yo era la que me portaba regular, por no decir. Porque yo pensaba que él era el que estaba haciéndolo mal. Y lo único era peleas, pero por lo que usted ha dicho, tonterías. Y es soberbia. Y por más que yo veía, siempre le veía defecto. Pero una vez que estuve en reunión, me ayudó, reuniones de matrimonio. Ahí empecé a descubrir que era yo la que tenía que cambiar. Pero pasa una cosa, que lo que está usted hablando puede también que decir, coger y decir, mira, pues mi marido que lo escuche. Y el otro, y mi marido, anda, eso para mi mujer. Entonces no cambiamos, no vamos a recoger esa ayuda que vamos ahí, porque todo lo que escuchamos seguimos viendo que el defecto lo tiene el otro. Y que el otro tiene que cambiar. No, yo tengo que decir, para mí, cuando vaya a la reunión, yo soy la que tengo que cambiar. Y todo lo que está hablando, que es verdad todo lo que está hablando ahora, que si lo escucha cada matrimonio, que se examinen ellos mismos, porque es que si no estamos las mismas. Porque siempre seguiremos viendo los defectos del otro. ¿No? Trabajar cada uno con sus defectos.
Pues muchas gracias por lo que nos has dicho, pero es verdad. Es decir, hay una cosa que es absolutamente prioritaria, que es lo que ha dicho esta señora. Es verdad. Siempre uno piensa que tiene que cambiar el otro. Hasta que uno no se da cuenta que quien tiene que cambiar es uno, pasa tiempo. Y hay que procurar forzarse a ver que quien tengo que cambiar soy yo. Porque yo solo puedo cambiar a una persona en el mundo, solo a una. ¿A quién? A mí. Yo no puedo cambiar al otro. El otro tiene que cambiarse él. Por tanto, si yo me doy cuenta de que tengo que cambiar yo, el otro empezará a darse cuenta que a lo mejor él tiene que hacer algo. Uno más y nos vamos.
Otro oyente nos cuenta su testimonio. Buenos días. Nunca es tarde para intentar cambiar o mejorar hábitos malos. Y eso es el egoísmo con nosotros mismos. Esto dado por el egoísmo que tenemos con nosotros mismos al no permitir que disfrutemos de la felicidad. Un ejemplo que le va a sonar divertido. Desde el año 2010 mantengo una relación y le conocí y que le gusta viajar. Y yo no quería salir de mi zona de confort. Vivimos momentos duros por eso. Y algunas situaciones más que decidí cambiar. Y aunque la casa no se limpió un fin de semana, le doy la alegría de salir por donde él quiera. Comprendí que el cariño se demuestra, que aunque no tenga ganas, lo hago para hacerle feliz. Bendecido día.
Pues nada, es así. No tengo nada más que decir. Amén. Y una vez que digo amén, digo que si ustedes quieren, nos pueden escribir lavidacomoes@radiomaria.es. Pueden descargar este programa desde esta tarde o mañana por la mañana del podcast y pueden pedirlo a ahora mismo ya al 918228010 y se lo mandamos a casa. Que tengan un feliz día y hasta la semana que viene.
Y así finaliza en Radio María La Vida Como Es, un programa dirigido por José María Contreras.